de Paz la convocatoria de una sala, quiere
especial.
Decir reunión de magistrados, para tomar la decisión de si abren o no reabren los plazos para que Estados Unidos entregue las pruebas.
Y le cuento, Néstor, que hablando ayer con alguien de la Jurisdicción Especial para la Paz, me contaba que lo más probable es que saquen un auto solicitando otras pruebas para intentar recaudar más información por otra vía. Es decir, que no van a tomar una decisión de fondo hasta tanto no se ejecuten esto de las pruebas, porque sería prácticamente decir que no le entrega a Estados Unidos a Santrich y dejarlo en libertad, lo cual generaría un problema de otras dimensiones. Yo creo que la JEP va a ampliar, según he conversado allí, va a ampliar el plazo para la recepción.
¿Saben, Néstor,
de estas pruebas?
Que ayer...
Sí, yo creo, y hablé con alguien de allí que me dijo que lo más probable podría ser eso. Claro que obviamente
significaría lanzarle un salvavidas enorme al gobierno.
Pero fíjense, no ampliar el plazo también, no extraditar a Santrich, por no ampliar el plazo también pone en el ojo del huracán a la JEP, porque eso confirmaría lo que los críticos de la JEP han dicho desde su creación, y es que era un órgano para la impunidad de los guerrilleros.
Pero le decía, para retomar, hay dos noticias sobre el tema. Uno, la JEP alista convocatoria de una sala extraordinaria para tomar la decisión de si reabre o no el plazo para subsanar el error de
ayer
la
en la tarde
no
estuvo la ministra de Justicia hablando con la presidenta de la JEP, en la sede de la JEP, en la 64 con séptima, con la doctora Patricia Linares, intentando explicar lo inexplicable, diciéndole que era un hecho fortuito y que por eso
que un caso de fuerza mayor
pedían justamente
la
que
otra
se
noticia
reabriera el plazo.
La otra noticia, y es simultánea y es la antípoda, es que la defensa de Jesús Santrich, su abogado el doctor Gustavo Gallardo, nos informa que el martes de la semana entrante presentará el escrito para que Jesús Santrich sea liberado.
Lo dijimos ayer.
Y eso suena lógico, ¿no?
Como no llegó la prueba, y no llegó porque la carta se perdió y se fue en Panamá, todo el rollo de hace 24 horas, en consecuencia...
Van tutelar.
Santrich y su defensa consideran que no hay méritos
para tener
porque la detención tiene fines de extradición.
Claro que la detención la define la fiscalía, ¿no? Ahí hay una doble instancia, porque la fiscalía es la que tendría que definirla. Y no sería raro que de pronto digan, bueno, lo liberamos porque tampoco lo podemos mantener preso, pero sigue el proceso para recibir las pruebas para ver si se extradita.
Yo creo dos cosas, Néstor. Lo primero, y Luz María, lo primero es que Santrich debería estar preso no solamente por cuenta de la extradición, sino por cuenta de sus actos, que también son delitos en Colombia. Luego, la posibilidad de que lo liberen no depende de que lo extraditen o no, sino de las actuaciones que fueron realizadas en territorio colombiano y que constituyen delito en Colombia. Luego, la fiscalía ahí tendrá la posibilidad de avanzar en ese procedimiento y quedará esperando que diga la JEP respecto de la fecha. Pero eso es para que pierda los beneficios, independientemente de si hay una extradición. Y lo segundo, Néstor, que a mí me parece importante es lo siguiente. Lo peor que le puede pasar al país, y esa es la interpretación que yo creo que es más importante, no es que a Santrich lo extradite, sino que lo liberen. Porque esa sería la demostración contundente de que el proceso de paz es un proceso de impunidad para los criminales, incluso después de la firma del acuerdo de paz. Esa idea que nos han metido desde hace días, que es que el proceso de paz se daña por cuenta de la extradición de Santrich, yo creo exactamente lo contrario, y es que el proceso de paz se fortalece sobre la base de aplicar las consecuencias que los mismos documentos del proceso de paz establecen para quienes, una vez firmado el acuerdo, votado y suscrito en el Teatro Colón, siguieron delinquiendo. Es decir, la garantía de cumplimiento de los acuerdos de paz se da sobre la base del castigo a Santrich y no de la impunidad a Santrich después del proceso. Y a mí me parece que hay una equivocación conceptual enorme de quienes dicen es que hay que defender el proceso, y eso equivale a que a Santrich ni lo castiguen, ni lo extraditen, ni lo investiguen.
Nicolás,
porque ese sí es el peor de los errores.
Déjeme, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que Nicolás supone que a Santrich ya le probaron los delitos, y eso es lo que no ha ocurrido. Si a Santrich le hubiese probado los delitos, pues las dos afirmaciones, bueno, no, la segunda afirmación de Nicolás sería completamente cierta. Y a todo el que delinca después de haber firmado el acuerdo, tienen que juzgarlo, condenarlo de la manera más severa posible. Y si cometió un delito en otro país o afectó a otro país con su conducta, también deben extraditarlo. Lo que pasa es que como en los estados democráticos desde hace como 2 siglos y medio se inventaron que para que a una persona la condenen tienen que probarle que cometió un delito, pues eso es lo que tiene que pasar en Colombia. Yo no sé si el señor lo cometió o no, pero déjeme pasar a lo de, yo no sé si el señor lo cometió o no, y eso es lo que tiene que probar o no la justicia. Pero déjeme pasar a lo segundo, que es para estar de acuerdo, ahí sí totalmente con su primera afirmación. Pero a mí, porque a mí me sorprende el silencio de la fiscalía. El señor teóricamente, según la fiscalía, con pruebas recogidas por la fiscalía, el señor cometió un delito. Y si el señor cometió los delitos, ¿por qué la fiscalía no ha iniciado un proceso judicial en Colombia? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué no lo ha llevado efectivamente? Porque no, pero es que eso no excluye lo otro. El señor, ¿por qué la fiscalía no le ha imputado unos delitos? Yo estoy totalmente de acuerdo. Quien tiene que llevar las pruebas. Yo estoy totalmente de acuerdo, Héctor, con Nicolás. No estoy de acuerdo. Creo que las pruebas de la comisión del delito y de la fecha y tal, no tenemos que pedírselas a los Estados Unidos. Deberíamos pedírselas a la justicia colombiana, que fue la que dijo que además las había ayudado a recoger.
¿Qué pasa si el fiscal Martínez anuncia que Santrich ya no está preso solo con fines de extradición, sino porque hay pruebas de que cometió delitos en Colombia?
Pues me parecería perfecto, porque supongo que el señor tiene las pruebas y además habría un juez de control de garantías. No pasaría nada, Néstor. Aquí no tiene por qué pasar nada. Si la justicia tiene las pruebas, si un juez de control de garantías las avala, pues el señor tiene por qué estar preso.
Yo no sé si las tiene o no, pero no se las ha entregado a la JEP. Y las ha mostrado. Hemos conocido muchas.
Si es lo que ha mostrado, no lo condenan. A nadie condenan en ninguna parte del mundo con los tres audiecitos que ha mostrado contra Santrich. No, Héctor, no fregues.
Eso no son tres audiecitos. No. Es el billete roto.
Pues eso es lo que ha mostrado. Yo no sé si ustedes han visto más o no.
Las grabaciones lo pactando el envío de la droga.
Pero además
lo que los ciudadanos colombianos normales hemos visto, no hay ningún audio ni ningún video pactando nada. Yo no sé si ustedes lo han visto. Puede ser que sí. Pero a los ciudadanos colombianos normales como yo, no lo han mostrado. No conozco la transcripción de una conversación en la que el señor Santrich esté negociando droga. No la conozco. Conozco unas cositas que él dice que son unos proyectos productivos, pero para eso está la justicia. Yo lo que no entiendo es por qué Colombia renunció a la justicia en este caso.
No, pero eso no son unos audiecitos.
Por más que no madrugue, no amanece más temprano.
Yo me muero de la pena. El señor,
es que, ¿cuáles son? Los podemos pasar, Ricardo, cuando quiera.
Y puedo mostrarle también el cuadro del señor Santrich dedicado al capo de un cartel de narcotráfico. Al señor Caro, no estoy seguro de que sea habitual de que uno pinte como se cree artista,
pero ese no es un delito.
Y se lo dedica al capo del cartel con el que supuestamente está negociando.
Estoy de acuerdo, pero ese no es un delito. Estoy de acuerdo que eso no es normal ni está bien que nadie lo haga, pero eso yo he buscado eso en el Código Penal y no lo encuentro.
Es un indicio de que había una relación con un cartel de la droga exterior.
Exacto, es un indicio. Quiere decir que no le han probado.
No, es que no lo han condenado, es apenas un hecho. Pero van a llevar a Estados Unidos para que la justicia de Estados Unidos decida si lo juzgan
en Colombia. ¿Por qué no lo juzgan en Colombia? Porque, si las pruebas son tan fáciles, ya lo habrían condenado. Tenemos siete meses de estar en este cuento. Sería una salida salomónica
lo que propone Héctor, porque la JEP está en una situación muy incómoda, porque si lo manda a Estados Unidos, se le viene medio país encima, y si lo deja y lo suelta, se le viene el otro medio país encima. Entonces yo creo que básicamente,
¿cuál es el problema, Luz María? Que no hay pruebas. Porque yo, por ejemplo, no me voy a ir en contra de la JEP, si lo si autoriza su extradición, si las pruebas son contundentes. Pero claro que si no hay pruebas, pues la gente las FARC van a decir, pero entonces aquí nos pueden coger presos sin pruebas. Y entonces la garantía jurídica que se les ofreció queda hecha nada. ¿Cuál es el problema? El problema no es qué es lo que diga la JEP o no. El problema es si hay o no pruebas. Y hasta ahora no hay pruebas suficientes que demuestren que ese señor haya vuelto a cometer un delito.
Pero es que el problema, Héctor, es que la JEP no es la llamada legalmente a definir y a esclarecer esos hechos. Porque es que a la JEP nadie le está diciendo que tiene que juzgar a Santrich. Lo que le están pidiendo a la JEP es que diga si los hechos por los cuales lo van a investigar ocurrieron con posterioridad a la firma del acuerdo.
Pero eso
es lo que se le está pidiendo.
Pero después de la discusión que ustedes tuvieron ayer, yo leí la sentencia 080 de 2018 y en realidad la Corte Constitucional sí le da a la JEP muchas capacidades para incluso pedir pruebas. Le voy a leer textualmente un parrafito. La remisión del expediente debidamente perfeccionado garantiza que la sección de revisión del Tribunal para la Paz disponga del material probatorio necesario para realizar la evaluación que le corresponde, sin perjuicio de que en ejercicio de sus competencias decrete las demás pruebas que considere necesarias para su decisión. Me parece que esto es supremamente claro.
La Corte facultó a la JEP para pedir pruebas,
incluso para pedir pruebas. Entonces, digamos, realmente la JEP...
Puede que estemos o no de acuerdo, pero la JEP está facultada para pedir las pruebas.
Es probable
que... Me muero de la pena, pero si eso dice la sentencia... No sé exactamente
la
si es una sentencia
de 2018,
respecto
de qué norma. Claro, esa es la ley estatutaria. La que no ha sancionado el presidente Iván Duque.
Pero lo que es increíble es que la Corte Constitucional diga una cosa en contravía de una ley que se expresa. Eso es lo que es increíble.
No, es ambigua. Más que expresa, es ambigua.
La norma es perfectamente clara.
Pero la Corte toma una decisión.
El problema debería ser sencillísimo, Ricardo.
Álvaro.
El problema es sencillísimo. Esto es un tema muy grande que debería estar mediado por una sola razón: pruebas y pruebas contundentes. Eso de una gente dedicada a decir que no se le puede pedir pruebas a los Estados Unidos a costa de un proceso de paz, pues eso es absurdo. Primero, eso va en contra de la ley, porque la ley sí dice que hay que verificar si el delito es anterior o no a la entrega de las armas. Entonces, el cuento de que no hay que preguntarle nada a los Estados Unidos es absurdo, hay que preguntarle. Y los Estados Unidos, ante tema tan serio, debe entregar unas pruebas. Y la fiscalía que está de ese lado debe entregar unas pruebas. Y deben ser unas pruebas contundentes, claras, no un cuadro que pintó un ciego. Deben ser unas pruebas que no le dejen duda a Colombia para que pueda actuar en este tema con contundencia y claridad. Porque lo absurdo sería mandar a Santrich a Estados Unidos y que allá en una corte de Nueva York se pruebe que no. Que no era culpable.
Pues lo que quieren es someter la justicia norteamericana a la JEP. Eso es el efecto de lo que está proponiendo.
Nadie está diciendo esa barbaridad. Todos esos son juegos artificiales.
No, no es un juego. Es que esa es la realidad. Ese es el efecto. Es que cuando
hubiera pruebas,
cosas tiene consecuencias.
Si hubiera pruebas,
las consecuencias se deben enviar. Es someter al fiscal de los Estados Unidos a que le presente a la JEP a ver si le da una autorización.
Aquí hay otra cosa.
Es facilísimo.
Es que hay muchos elementos.
A los criminales se les juzga con pruebas. Se necesitan pruebas.
Marlon Marín declaró en Estados Unidos contra Jesús Santrich y esa prueba está en el expediente. Pero también hay un asunto, Álvaro, que hay que tener en cuenta aquí en muchos casos, que no sé cómo funcione porque todo esto estamos apenas descubriéndolo porque la JEP es muy reciente y el proceso de paz también se firmó hace muy poco tiempo. Pero había un principio de buena fe y de confianza entre los gobiernos y entre los departamentos de justicia de los países que permitía que no se fuera al fondo a pedir esas pruebas, ¿no es verdad?
Pero, Ricardo, no se puede seguir insistiendo en eso. Es que hay una norma posterior que establece que los cabecillas no pueden ser enviados en extradición bajo esa lógica. Entonces no hay que insistir más en eso. Y segundo, Estados Unidos debe ser más contundente. Eso de que está esperando una carta, el embajador norteamericano sabe que... Todo esto de la JEP. Le podría informar también al juzgado de la Corte de Nueva York y actuar con claridad en el tema y proveer las pruebas.
Hay unos protocolos y unas formas. Ahora tampoco es responsabilidad del embajador Whitaker mire, aquí en Colombia están hablando mucho.
Todo este
de
problema se soluciona es si se presentan pruebas. Esto parece diseñado políticamente porque se sabe que
quedan los que piden que la JEP participe como defendiendo a Santrich. Aquí no está defendiendo a Santrich nadie. Si hay pruebas contra él, preséntenla. Eso es todo lo que se está pidiendo.
Eso es todo, pero además yo no entiendo, Álvaro y Ricardo, por qué Colombia resolvió renunciar a ejercer la justicia. Eso es realmente muy sorprendente. Eso no lo hace ningún otro país del mundo.
Pero ha pasado,
lo que está haciendo Colombia en relación. Permítame hablar, Ricardo.
Pero solamente una
cosa,
eso no lo descubrimos con el caso Santrich. Eso viene pasando hace mucho tiempo.
No. Exacto, pero tenemos que seguirlo diciendo. Es que es una cosa que es absolutamente increíble. Un señor está sindicado de cometer un delito en Colombia. La fiscalía en Colombia, no en los Estados Unidos, la fiscalía dice que ella ayudó a conseguir las pruebas para sindicarlo de esa conducta. Y en Colombia ese señor no tiene un proceso judicial en su contra. ¿Usted cree que eso es medianamente razonable? ¿Usted cree que eso pasaría en cualquier otro país del mundo? No, por supuesto que no. Nosotros no deberíamos estar dando la discusión de si el señor lo mandan para los Estados Unidos o no. Deberíamos estar observando el proceso judicial que se siguiera en su contra, donde el señor, con el debido proceso, con los jueces de control de garantía, etcétera, discuta si cometió o no el delito. Punto. Eso es. Pero la fiscalía en Colombia resuelve, como hizo nada menos que con el señor Moreno en el caso más escandaloso de renuncia de justicia, porque la el señor cometió N delitos en Colombia, nada menos que desde la Fiscalía General de la Nación, y la Fiscalía resolvió no adelantarle un proceso judicial, sino entregarle
con narcotraficantes.
Por eso, pero cuando tiene que dejar de pasar.
Si las pruebas demuestran que él sí delinquió, pues lo podrían también, no habría problema, porque si bajo un delito, pues que lo juzguen allá o lo juzguen aquí. Pasó, me acuerdo, con el Mono Abello o con el Caracol, que hubo toda una discusión. Incluso ya les habían abierto aquí en Colombia investigación y terminaron enviándolos a Estados Unidos. Pero ahí lo importante es que las pruebas sí sean.
¿Sabe que es doblemente inaceptable?
El presidente Uribe.
Pero el consuelo más tonto de todo sería, como aquí no lo hacemos, entonces tampoco dejamos que lo hagan allá. Y entonces ahí sí garantizamos impunidad absoluta. Yo estoy de acuerdo con Héctor, aquí debería estar el proceso madre y aquí debería haber la aplicación de justicia. En ausencia de eso que él denuncia, que yo comparto su indignación, lo que sería más torpe aún es, entonces, además ranchémonos en que Estados Unidos tampoco haga justicia respecto a este tema, entonces ni rajo ni presto el hacha, ni lo juzgo aquí, ni lo mando para que lo juzguen allá, que es lo que está sucediendo. Y entonces ahí es donde se concreta puntualmente la impunidad. Si aquí no somos capaces, porque no somos capaces, pues al menos que otros sí lo hagan, porque alguien tiene que responder por hacer y narcotraficar en un delito que es delito aquí y en Estados Unidos, que es para lo cual sirve la extradición. Entonces estoy de acuerdo, aquí estamos en mora de tomar decisión respecto del tema, y en mora de hacerlo, pues al menos hay alguien que lo hace por nosotros, además, porque nosotros no somos capaces de manera probada de hacerlo.
Pero además agregue, Ricardo y Nicolás, que Santrich no solamente ha narcotraficado, eventualmente, según se dice. Santrich tiene que además responder por la verdad, por la justicia y reparación de miles de víctimas. Y este es un punto que cuenta. Fíjese usted que cuando se autoriza la extradición, o cuando se tramita la extradición en el caso del acuerdo de paz, no se dice que tenga que ser exclusivamente la extradición y dejar por fuera todos los demás asuntos. Sí, la extradición es un, digamos, un recurso subsidiario en el caso de quienes que se decida así, pero tiene que primar el tema de las víctimas en Colombia, más allá incluso del narcotráfico que haya cometido. Entonces aquí hay unos hechos que realmente uno no entiende, y en eso estoy de acuerdo totalmente con Nicolás y con Héctor, cómo la justicia colombiana juega un papel totalmente pasivo frente a, incluso mediada porque una carta haya llegado o no haya llegado. Aquí va a haber un trancón, vamos a suponer que la carta llega y que le contestan a la JEP, y la JEP dice extradítese, y extradítese es llegue a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué va a decir la Corte Suprema de Justicia? Va a decir extradítese al señor, o que primero responda por todos sus crímenes en todo el conflicto, por lo que pactó que tenía.
Pero,
que
Aurelio,
cumplir,
sabe que,
con
sabe que hay otro escenario,
con las víctimas.
Y es que como el aquí señor pudo haber cometido narcotráfico, Aurelio, después de la firma del acuerdo de paz, el señor debería salir de la JEP y debería ir a la fiscalía, y debería pagar 10 o 15 años.
Pero la JEP tiene que evaluar las pruebas. Lo que hemos visto es que la JEP tiene que evaluar las pruebas.
Sí, pero eso llega a la Corte Suprema de Justicia, llegue la carta, el día que llegue, por 472, por donde sea la respuesta, al final de cuentas llega a la Corte Suprema de Justicia. A esa estación llegamos. ¿Y qué va a decir la Corte Suprema de Justicia? ¿Se va extraditado o va a pagar por todos los crímenes del conflicto?
Aurelio,
ahí
¿quiere saber?
Vamos a tener de verdad un trancón.
¿Quiere saber la historia de la
sí,
carta?
Sí, Néstor.
Para que usted se sorprenda pues, aún más de los niveles de incompetencia de lo que ha pasado alrededor de una
carta. Un nuevo capítulo de esta historia macondiana.
La historia, Felipe, de la carta tiene una cantidad de ingredientes que son todos peores que la anterior.
Sí.
No, por ejemplo, ¿sabe por qué la carta la mandaron por correo certificado? Que eso es un correo más o menos baratongo, es un correo
de
el ahorro del Estado.
En el que usted manda, y pregunto yo,
la austeridad inteligente.
¿Por qué mandaron por correo certificado? Pues resulta que es que hay un contrato entre entidades públicas y Adpostal.
Uh-huh.
Y entonces,
y ahora es 472.
Y 472. Y entonces la niña de la Oficina Internacional del Ministerio de Justicia decidió ella solita, que es la gran tomadora de todas las decisiones. La decisión sobre cómo se manda una carta no la toma la ministra. La niña de Asuntos Internacionales dijo, tenemos contrato con 472, aprovechemos porque el contrato, que es para papeles ordinarios, nos permite enviar esto por correo certificado. Pero hay cinco maneras diferentes para hacerlo más expedito. Correo express, por ejemplo, que usted paga un poquito más y tiene la garantía de que va a llegar. Correo certificado es más o menos como usted manda un libro suyo. Usted necesita mandar un
como
libro
suyo. Como embarco, cuando uno dice que embarco para que le salga más barato.
Y pasó lo siguiente, efectivamente la carta se fue el 10 o 11 de diciembre del año pasado, pero como era una carta que no estaba recomendada, que no tuvo ninguna clase de seguimiento, se demoró sabe cuánto en Bogotá, en Requisas, este es un sobre de Manila, chiquitico. ¿Sabe cuánto se demoró en Bogotá durmiendo la carta en la policía que requisa los temas por antinarcóticos? 20 días.
No puede ser.
La carta, óigame, Héctor, este cuento. La carta estuvo en Bogotá 20 días. Sale de Bogotá.
Increíble.
La primera semana de enero. Esta es la información que me están entregando a mí los técnicos de Adpostal esta mañana, que ya tienen el seguimiento de todo lo que sucedió. Después de que la carta estuvo durmiendo 20 días en Bogotá, metida en una cosa que ellos llaman sacos. No es que meten cartas
pero
y
sobres. Pero no le pusieron mensaje
sacos
de urgencia, pero, no le pusieron nada, importante, nada, no le pusieron
pero,
urgente, era,
pero
eso, confidencial.
Pero no le pusieron nada de esos sacos grises o verdes que uno ve
pero
en
no hicieron nada, no hicieron nada porque el gobierno no quería que los Estados Unidos contestara la carta.
No,
es que eso
no,
es lo que pasa.
No, no.
Pero déjeme, Felipe.
Pero espere,
es que el gobierno colombiano... No, es que no es de mala fe. Es que la convicción del gobierno colombiano
no quiere extraditado a Santrich.
Felipe, permíteme hablar. No, al contrario, quiere extraditado. Lo que pasa es que...
Le voy a terminar el cuento para que usted arme su teoría de la conspiración. Ya usted me va a echar su...
No, no es ninguna conspiración, ya le voy a explicar.
Bueno, ya. Termino el cuento. Llega la carta sin ninguna clase de sello, sin ninguna etiqueta, nada que dijera urgente, nada. Llega a Panamá la primera semana.
¿Y por qué llega a Panamá? O sea, ¿por qué no se va directo sino va por Panamá? ¿Se va
a Lupa? No, hice esa pregunta y me dicen, por la misma razón que usted tiene que hacer escala cuando llega a comprar el vuelo en diciembre para ir a Cartagena. Y le dicen, señor Ospina, para ir a Cartagena usted tiene que ir Armenia, Mitú, Puerto Guainía, Cúcuta, Cartagena. Porque ya los otros vuelos estaban copados y porque tocaba... Porque esta carta era, en realidad, de segundo nivel.
La mandaron en el lechero.
Sí.
¿No?
En el lechero,
exactamente. Para en cada
llega
pueblo.
A Panamá sin marca, sin ninguna clase de etiqueta, y en Panamá estuvo otros 20 días. Y aquí viene una que le va a facilitar su teoría de la conspiración, Héctor. Que este me parece que es otro gran error en el que vale la pena caer en cuenta. Nadie del Ministerio de Justicia hizo seguimiento a la carta. Cuando usted le carta, le manda, suponiendo, Felipe, Luz María, usted le manda una carta a su familia en Medellín, ¿cierto?
Sí o no.
Pues y la carta no llega en 8 días, pues en 15 días,
se mete y la hace
en 20 días. Usted llama y pregunta y dice, sí, oiga,
¿y qué pasó?
¿Qué pasó con
hoy
mi carta?
Puede usted por internet con el número de guía
Hacerle el seguimiento, hacerle el track.
Sabe el mundo de la tecnología, de internet.
¿Sabe cuándo hicieron en el Ministerio de Justicia seguimiento a la carta? Le doy la fecha.
¿Cuándo?
29 de enero.
Es decir, ayer, antes de ayer, pues.
Antier.
¿Ya cuándo se venció el plazo?
El día que se venció el plazo y dijeron, hola, esta vaina tan rara, ¿por qué Estados Unidos no contestó? Pues Estados Unidos no contestó porque la carta...
Porque no le preguntaron.
Porque la carta no llegó y porque la carta se dieron cuenta el 29 de enero que estaba perdida. Esta es la cadena de
Néstor, usted habla errores. Mire, usted habla de la niña de asuntos internacionales, Néstor, y la verdad es que quien firma la carta es Natalia Muñoz Lavajos, directora de asuntos internacionales del Ministerio de Justicia. Me dicen que
Natalia,
no es... Natalia Muñoz Lavajos.
Sí.
Me dicen que no es una inexperta, ni una primípara, ni una novata, que tiene experiencia en el cargo, que ya en otras oportunidades había desempeñado esa posición, es decir, que conoce el protocolo, según me cuentan.
Es que ella actuó como al gobierno le parecía bien que actuara, que era con displicencia, porque el gobierno estaba haciendo un procedimiento con el que no está de acuerdo. El gobierno estaba mandando esa carta contra su voluntad.
Pero
el gobierno sostiene
si hay
que
alguien,
el gobierno,
si pero hay permítame, alguien, no. Es que la teoría se le desbarata por una razón. Si hay alguien
no, pero,
interesado,
pero si
en
no
Estados
me permite
Unidos,
terminarla, no puedo.
En que Estados Unidos
es que
presentara
el gobierno...
las pruebas para extraditar
no,
a Santrich.
No, es cierto.
Era el gobierno.
Eso no es cierto.
Es
el gobierno colombiano... Pero no me han dejado terminar la frase. Menos, el gobierno colombiano... El gobierno colombiano cree que la JEP no tiene por qué pedir esas pruebas. Que el gobierno colombiano sostiene la tesis que Nicolás Uribe nos ha defendido aquí de manera brillante durante todos estos días. Él cree que la JEP está abusando de su poder al pedir esas pruebas. Al gobierno colombiano, digámoslo en el mejor sentido, le da pena ir a decirle al gobierno de Estados Unidos, mándeme las pruebas, porque evidentemente en esa interpretación está cambiando una regla de juego que no se aplica en otros casos de extradición. No sé si me explico. Me parece que es como si yo le pido a alguno de ustedes un favor y les insisto y ustedes, alguno no quiere, no, mire, que va, pídale plata prestada tal, y esa persona, no, pero es qué pena, pero mire, que es que la necesito, cualquier cosa, y usted finalmente accede, pero claro que usted
sí,
está haciendo una cosa contra su voluntad. Si el gobierno colombiano creyera que las pruebas se necesitan en el expediente colombiano, hubiera mandado eso por la valija diplomática, le hubiera pedido a su embajador que la hubiera llevado personalmente a donde tuviera que llevarla y que se quedara ahí en la baranda esperando,
Héctor,
a que le sacaran las fotocopias del proceso y se las mandaran.
Todo eso
tiene mucho sentido.
Hubo
mucho
una
sentido.
Reunión de la que no nos hemos enterado, que el presidente y la ministra de Justicia se pusieron de acuerdo para enviar mal mandada la carta. Y dijeron, hombre, mandemos la carta por 472 y después decimos que la carta se perdió en Panamá. Y quedamos como un zapato ante el país, pero logramos el objetivo de que Estados Unidos no mande las pruebas. Es más o menos...
Es que, en últimas, la verdad es que aquí el gobierno es un mensajero en cualquiera de los dos escenarios. Ese no es problema del gobierno. Si Estados Unidos decide en 2 meses quitarle la visa a los magistrados de la JEP porque considera que están protegiendo a narcotraficantes, es una decisión autónoma del gobierno norteamericano. Si la JEP decide no extraditar a Santrich, el gobierno colombiano estará en un problema por cuenta de la JEP, pero el responsable directo es la JEP y el país le reclamará a la JEP eso. Ahora, en la situación en la que quedó, por eso a mí la teoría de la conspiración de Héctor no me cuadra, es que el gobierno es corresponsable de la no extradición de Santrich, que es su principal objetivo de acuerdo a lo que hemos venido hablando. Porque yo sí creo que al presidente Iván Duque no le temblaría la mano ni 35 segundos. Es decir, no esperaría que el decreto de la extradición subiera, sino él bajaría a la Secretaría Jurídica de Palacio a firmar la extradición de Santrich con tal de que fuera lo más rápido posible. Y este escenario lo único que hace es dilatar ese escenario. Luego, yo sí creo que aquí hay un error logístico, una tontería que se finalmente, por supuesto, tiene responsables a quienes estaban encargados del trámite, pero que afecta principalmente al gobierno, no a la JEP.
No.
Lo que hace quedar mal a la JEP no es la carta, porque ella nada tiene que ver en esto. Luego, yo creo que hay un error auténtico.
Pongámosle un poquito de tranquilidad a la discusión, Nicolás. Mire, el tema es que el gobierno colombiano no cree que este procedimiento sea legal. Y me parece, digamos, yo respeto esa posición, no la comparto, pero la respeto. Y el gobierno colombiano prefiere que el gobierno de los Estados Unidos lo apoye en su interpretación. Entre otras cosas, ¿para qué? Para que si hoy cogen a otro guerrillero diciendo que cometió el mismo delito del que se indican a Santa Santrich, pues no haya este mismo procedimiento, sino que la JEP se limite a recibir la petición y a certificar si lo que dice el que lo está pidiendo es la fecha correspondiente. Eso no es ninguna conspiración, es al contrario.
Ya después de recoger más información, uno se da cuenta que realmente es un tema de incompetencia.
Pero mire, lo que yo estoy diciendo es al contrario. Yo ni estoy sindicando al gobierno de conspiración, ni estoy diciendo... Ni estoy diciendo que lo está haciendo de mala fe, lo están haciendo por convicción. El gobierno colombiano cree que no hay que pedir las pruebas, que al señor hay que mandarlo sin pruebas.
Y la ministra le dijo a la señora Sandra y todo, tírense esa vaina, mándela para que no llegue.
Yo creo que el presidente Duque esté muy contento con
ese vendedor. Pero es que además es que habla peor Héctor del gobierno que sea por incompetencia, creo yo, que por
lo que pasa, Luz María, entiendo que esto es un episodio tan feo, tan maluco, tan de circo, tan tercermundista, tan subdesarrollado, que una carta no llegue pidiendo las pruebas a Estados Unidos porque hubo un problema de correos.
Que no parece error.
Que da lugar a tantas teorías de la conspiración. Y tienen razón los malpensados a pensar, no hay derecho.
Ahí es donde la realidad va más allá de la ficción.
Lo de Héctor y lo de la gente que está en la teoría de la conspiración es, yo no creo que sean tan brutos.
Esa pobre ministra ayer en
la entrevista, que no sabía dónde meterse, que tuvo ayer un día desgraciado, creo que el peor día de su vida. Sí. Tener que confrontar a la... Entonces fue que la ministra... Que si hubiera estado en una conspiración, pues hubiera tenido unos argumentos mejores de los que tuvo ayer.
Es que la conspiración nos hace quedar en ridículo. Si uno busca una conspiración, hace algo. Si uno es tan inteligente para conspirar, entonces hace algo que lo deje bien a uno, no que lo deje peor.
Hubiera tenido mejor argumentos que los que tuvo ayer, que decir, mire, Néstor, no tengo una explicación, esto es de Ripley.
Es muy triste, Néstor, el error es muy grande y ahora se esperan las consecuencias, porque tiene que haber consecuencias.
8:03 en segundos, mucha atención. La